el libro de Joel. El mensaje va a estar basado en Jeremías, la lectura que ya se hizo en esta mañana, pero para introducir el tema está en el libro de Joel, capítulo 3. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Leo nuevamente. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. El pasaje está en el contexto, es un lenguaje de profecía, hablando Dios del juicio que habrá de venir sobre las naciones. Y en medio de ese juicio, el pueblo que teme a Dios va a decir esto: diga el débil, fuerte soy. Es bueno que lo aprendan de memoria. Es momentos a veces en la vida cuando hay luchas, necesitamos una palabra de Dios para fortalecernos. Aquí está, Joel 3:10. De eso vamos a hablar en esta mañana. La fortaleza de los débiles tiene que ver con el mensaje y el mensajero también, pero el tema es este: diga el débil, fuerte soy. Ahora vayan a Jeremías entonces, estaremos ahí en esta mañana. Capítulo 1, que hicimos la lectura. Si tienen ahí sus Biblias, este mensaje que leía en Joel es muy similar al de el profeta Jeremías. Todo el libro de Jeremías es un libro con un mensaje de juicio. Es un mensaje que trae dolor. Es un mensaje doloroso, pero también es doloroso para el mensajero, en este caso para Jeremías. Miren el versículo 18. Jeremías 1:18. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ahora, si leemos el libro de Jeremías, no está esto que dice el versículo 18. Aparentemente la vida de Jeremías es dolor, sufrimiento, persecución, lloro. Es una vida muy dolorosa la de Jeremías. Pero Dios le ha dicho: mira, Jeremías, te he puesto como una ciudad fortificada, con esos muros alrededor para protegerte, como una columna de hierro que no se dobla, que no se quiebra, como un muro de bronce. Ahora, Dios le dice esto a Jeremías porque va a tener una vida de conflicto, dice el 19, pelearán contra ti. ¿Quiénes? 1:19, pelearán contra ti. ¿Quiénes? ¿Con quiénes va a pelear o quiénes van a pelear contra él? Su pueblo. Dice reyes, dice el 19, príncipes, sacerdotes, todo el pueblo. Estos son los enemigos de Jeremías, su mismo pueblo. Los que estamos aquí ya tenemos tiempo en el Evangelio, saben qué difícil es luchar contra personas que están cerca de nosotros. Qué difícil es luchar con nuestra familia por el Evangelio. Qué difícil es luchar contra el esposo cuando no quiere del Evangelio. Qué difícil es cuando la esposa no quiere nada con el Evangelio. Tienen que estar unidos, pero el Evangelio se vuelve un punto de conflicto en el matrimonio. Qué difícil es pelear contra los hijos, con el Evangelio. La madre, el padre sufren porque sus hijos andan descarriados, quisieran verlos también en el camino de Dios. Tienen que ser cuidadosos porque hay conflicto. Qué difícil es luchar contra los padres. Los hijos luchando contra los padres por el Evangelio. No quieren los papás. Los hijos saben que los padres, si no se arrepienten, no conocen a Cristo, les espera la condenación. Pero no quieren. Hay una lucha constante. Qué difícil es luchar con los hermanos de la iglesia. Porque somos un grupo de pecadores con defectos. Y a veces cuesta tolerarnos y soportarnos porque somos pecadores. Casi siempre miramos el defecto del otro y no miramos que también estamos haciendo lo mismo. Así como lastimamos a alguien, también alguien nos lastima. Es difícil. Jeremías le tocó luchar con todo esto. Mi hermano, si quieres estar firme en toda esta batalla, necesitas tener el carácter de Jeremías. Decir como Joel, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy. La vida de Jeremías es una vida de continuo conflicto. Vamos a mirar ahora, primero veamos la condición del pueblo. Vean el versículo 16, 1:16. 1:16 de Jeremías dice, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Pero note la primera cláusula. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Esta palabra, me dejaron, es una descripción de un pueblo apóstata en todo el libro de Jeremías. Esa palabra, si ustedes van a la concordancia, van a encontrar esta palabra o palabras similares de un pueblo apóstata. ¿Y quiénes son esos? Bueno, según leíamos el versículo 19, 1:19, se parece al 2:8, mire, el 2:8. Este es el pueblo apóstata. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Me dejaron. Es un mensaje de todos este pueblo apóstata. Todo este grupo. Los sacerdotes, los que tenían la ley, como los escribas, fariseos, los pastores, hablando de los líderes de Israel, los profetas, que se supone iban a compartir, traer palabra de Dios, todos ellos me dejaron. Es una condición en la cual le toca predicar Jeremías del pueblo, es una condición difícil, la verdad. Miren el versículo 5 del capítulo 2. Se alejaron de mí. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y la palabra otra vez, me dejaron. Del capítulo 1, versículo 16. ¿Qué fue? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Usted sabe, cuando la gente se aleja de Dios, uno se pregunta lo mismo, ¿por qué? ¿Qué te ha hecho Dios? La gente le da la espalda, como el pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué maldad hallaron en mí? Dice, está cuestionando nuestro Dios. El 2:13, otra vez, me dejaron, dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Nuevamente la frase, me dejaron. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué, dice Dios? ¿Por qué me dejaron? Dios se pregunta, 2:17. Nuevamente, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Mira las consecuencias. El haber dejado a Jehová tu Dios, todo lo que ha producido en tu vida. Pero este es el pueblo al cual le toca a Jeremías predicar. Un pueblo apóstata que no quiere nada con Dios, se ha alejado con Dios, no quiere nada. Estas son las consecuencias. Mira cuán malo y cuán amargo te ha sido haber dejado a tu Dios. Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Otra vez, dejar, el pueblo ha dejado a su Dios. No hay gente más miserable que los que conocen su palabra y le dan la espalda. Si usted lee Segunda de Pedro, capítulo 2, los últimos 4 versículos, Dios compara a ese pueblo apóstata como el perro o la puerca. Mejor les hubiera sido, si quiere vaya, lo miramos ahí, Segunda de Pedro 2. Capítulo 2, para los que no están familiarizados. Capítulo 2. Dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya se estaban reformando por el conocimiento del Señor, o sea, estaban conociendo al Señor y Salvador Jesucristo, pero retroceden, dice, enredándose otra vez en esas cosas que ya las habían dejado, son vencidos, su postrer, o sea, su último estado, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Dejaste lo sucio? ¿Estás tratando de conocer a Dios? ¿Pero algo se cruzó en el camino que te hizo retroceder? ¿Y qué pasa? Vuelves a comer lo que dejaste. Por eso habla del perro, de su vómito. ¿Qué sucio es eso? Todos han mirado el perro en la mañanita, cuando está fresco todo, su perro lo saca a pasear ahí o en la yarda, ve que come el zacate, pero luego vomita. Cae ahí el vómito en el zacate, hasta tiene su vapor, le sale el vapor ahí del vómito. ¿Y qué hace el perro? Se lo está comiendo otra vez. Qué asqueroso eso, ¿eh? Pues es lo que está diciendo Dios. Estos que han dicho que están conociendo a Dios, que se han tratado de reformar, pero han retrocedido a lo mismo, se parecen al perro o al puerco. Es lo que dice aquí el profeta Jeremías. Este pueblo apóstata está sufriendo y va a sufrir más todavía porque han dejado a su Dios. Han dejado a Dios. Vean un poquito cómo vivían antes. Capítulo 2, versículo 1. Haciendo memoria cuando todavía el pueblo tenía temor de su Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 2:1. El 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, hablando de Israel, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Mira, cuando andas bien con Dios, los enemigos, los que te quieren lastimar, Dios se encarga de ellos. Cuando andas con Dios, todos los enemigos, Dios se encarga de ellos, los aleja, los destruye. Pero es cuando andaban con Dios. Pero ahora no, ahora se han alejado. Ahora están viviendo lejos, distantes. Es por eso las preguntas que Dios hace: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Se recuerda a Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Quién me puede redarguir de pecado? Pregúntese usted, ¿por qué lo perseguían a Cristo? Vea qué mal hizo Cristo, que era perseguido. Si usted estudia el Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué fue lo que hizo Cristo de mal para que lo persiguieran? No va a encontrar nada. Por eso mismo él dice, citando al profeta, dice, porque está escrito, sin causa me aborrecieron. No había causa alguna. Era santo, es santo el Señor. No obstante, siempre, desde que comenzó su ministerio, los 3 años, o 3 años y medio, fue solamente persecución contra él. No hizo nada malo. Dios se pregunta, bueno, ¿qué hallaron de mal en mí? Cuando tú te alejas y quieres vivir como el perro, como la puerca, esto es para la iglesia, Dios viene y te pregunta, ¿pero qué te hice? ¿Qué hice de mal contra ti? Dime en qué. ¿Qué hice mal? Obviamente no hay nada de mal que ha hecho nuestro Dios. Es el corazón perverso del hombre. ¿Acaso una nación ha cambiado sus dioses? Dice el 2:11. Los idólatras, ¿cómo les cuesta dejar a sus dioses? Mire, 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Ha trocado, cambiado. Miren los que adoran ídolos. ¿Cómo cuesta desprenderse de eso? Pero mi pueblo, dice, lo que ha hecho. ¿No te acarreó toda esta tu condición en que estás viviendo por haberme dejado? 2:17. Cuando usted está pasando por cosas difíciles en su vida, lo primero que tiene que hacer es examinar su vida. ¿Por qué estoy en esta condición? ¿No será que me estoy distanciando del Señor? ¿No será que estoy alejándome? Como esta persona que les mencionaba, que dice, 13 años de cristiana, ¿cuánto estudia su Biblia? Porque todo lo que hablaba no tenía sentido. Dice, bueno, es que yo no estudio la Biblia, pero voy a la iglesia. Pero digo, ¿no estudia la Biblia? Dice, no, dice, yo por eso voy a la iglesia. Pero el predicador no está enseñando la Biblia. Después de examinar su vida con la Biblia, su conclusión fue, ah, pues según usted entonces no soy cristiana. Digo, no se equivoque. No es según yo. Le estoy citando la Biblia y usted misma ha dicho que entonces no es cristiana. Dice, bueno, sí, no soy. Pero enojada la persona. Pues es lo que dice la Biblia. Fíjate las condiciones en que estás. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Dice el 21. De esos que no se comen, que no sirven. Es como los nopales silvestres. Usted va a la montaña, también hay nopales, pero tienen unas espinas así. No vaya a querer comerlos, ¿eh? Va a cortarlos y querer pelarlos para comerlos. Esos son silvestres, esos no se comen. Dice Dios, te has convertido en algo inútil, inservible. Hablando de la vid, dice el versículo 21. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo sucedió este cambio en ti? Estoy sorprendido. ¿Cómo pasó eso en ti? Es como la gente que viene a la iglesia. Usted lo mira y dice, oh, como que Dios está haciendo una obra en él o en ella. Está cambiando esta persona. Algo, qué bonito que Dios lo está cambiando. Y de repente da el cambio. Dice, ¿qué pasó? Si venía a la iglesia, se reunía, aprendía, cantaba. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que dice Dios, ¿qué te pasa? Y de eso están llenas las congregaciones. Pero lo peor está que la gente no admite su culpa. Miren el 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Dios lo acaba de acusar y ellos dicen que no. Miren el 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera. Porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Se imagina? Yo he amado a los Baales y voy a ir detrás de ellos. Así que no me vengas con tu mensaje. Así va a recibir el pueblo el mensaje de Jeremías, el 2:30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¡Oh generación! ¡Atended vosotros a la palabra de Jehová! Mire, hay ocasiones cuando ni la disciplina, ni el azote, ni el dolor entiende la gente. No hay esperanza. Hemos oído de personas, recuerdo de una señora que le pegaba a su hijo, era borracho, ya hombre en sus 40, dice que nomás se agachaba y duro y todo, pero no cambia. Dios dice, ¿qué está pasando? Esa es la condición del pueblo, es una condición en verdad espantosa, y a este pueblo Dios lo llamó Jeremías para ministrar. Ahora entramos, primero la condición del pueblo, ahora el llamamiento. Miren el capítulo 1 de Jeremías, 1:6. Dios lo llama a Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Se ha dicho que las excusas son las herramientas de los incompetentes. Excusas, excusas y excusas. Jeremías dice, soy un niño. Oiga, Dios lo llamó, no era de 3 años para que predicara. Aquí en esta época, cuando Dios lo llama, está entre 17 y 21 años de edad. Dios está llamando a Jeremías y le dice, tengo un trabajo para ti. Y lo primero que escuchamos de Jeremías, no, Señor, no sé hablar. No sé hablar. Se dice que es un niño. No, no es un niño. Es un joven. Pone excusas. No sé hablar. Sí sabe hablar. Un niño de 17 años o de 21 años ya pueden hablar. Excepto que esté mudo. Pero los hombres que Dios ha llamado, en la Biblia usted va a encontrar excusas. Éxodo 4:10, Dios llamó a Moisés y le dijo, mejor lo leemos, Éxodo 4, puras excusas, yo las escucho también aquí mucho, no solo Moisés, también aquí las escuchamos constantemente, 4:10, Dios lo llamó a Moisés, Dice, entonces dijo Moisés, está respondiendo al llamamiento de Dios. Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 7, dice la Biblia que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. La mejor escuela de su época, toda la sabiduría estaba en Egipto. Y Moisés dice, ay Señor, soy torpe de lengua, tardo en hablar. ¿No se parecen a los algunos de aquí también? Decimos que hablen de Cristo. Es que dicen, no sé hablar. Pero usted los oye, o los oye cuando están en el chisme, platicando de política, de otras cosas, y cómo tienen la lengua bien suelta, ¿eh? ¿Quién los calla? Pero de Cristo no pueden hablar. Por eso se dice que las excusas son las herramientas de los incompetentes. Siempre están poniendo excusas. ¿Sabe? El perezoso. ¿Cuáles son las excusas del perezoso? ¿Las conoce? Vaya a Proverbios y va a aprender ahí. Por si conoce a alguien o tiene algún perezoso en su casa. 22, versículo 13. Dice el perezoso. Mire, qué ridículo lo que dice. Para que vaya a trabajar, para que vaya a buscar el pan, dice. Dice el perezoso. El león está afuera, seré muerto en la calle. Es que la gente pone excusas. En estos días estaba hablando con alguien. Es que usted no sabe del transporte de público, dice. Si usted supiera, dice, qué difícil es moverse. Le digo, mire, usted no es el único. Hay millones en América que usan el tren, el autobús, para su trabajo, para la tienda, para la familia, usan esos transportes diariamente. ¡Excusas! Ahí está el perezoso. Vete a trabajar. No, hace frío. No dormí. Me duele la cabeza. El bus no pasa temprano. Y si el perro me muerde también. Siempre excusas y excusas. Jeremías dice, no, no, Señor. Si usted mira a los hombres que Dios ha usado en la historia, las mujeres que Dios ha usado, no tenían este tipo de cosas en su vida. Usted puede mirar a George Whitefield, que les he mencionado mucho. Padecía de un pulmón. Estaba enfermo. Cuando a veces predicaba, escupía sangre. Cuando estornudaba, tosía, salía sangre, pero podían escucharlo 10,000 personas. Pudiera haber dicho, estoy enfermito, mejor me quedo en casa. Este hombre simplemente quería agradar a su Dios. No había excusas. David Brainerd, que les he mencionado, tenía tuberculosis. Se lo descubrieron cuando tenía 25 años. Tenía tuberculosis. 25 años el joven. ¿Sabe qué hizo? Los 4 años de vida que le quedaron, su vida se consumió predicando el Evangelio. Por esa vida se levantó William Carey. Se fue a la India. Henry Martyn se fue a Oriente. Harrison se fue a África. Esa vida de un moribundo. ¿Qué diría mami si tiene su hijo enfermito? Mi hijo, no salgas, te vas a resfriar, quédate en casa. Y el niño quiere que lo consientan, la muchacha, el joven, sí, que se está malito. Dios quiere que lo cuide. Pero cuando Dios ha llamado como este joven, su vida se consumió. Hudson Taylor tenía 17 años cuando fue llamado por Dios. Cuando tenía 21 años, estaba fundando la gran misión en China. ¡21 años! ¿Y ahora los jóvenes de 21 años no saben hacer nada? Son un rotundo fracaso, inútiles, incapaces, no quieren hacer nada, y máxime en este país. ¿Qué vamos a hacer? Es la iglesia lo que está produciendo jóvenes ineptos, inútiles, porque no quieren responder cuando Dios está hablando por su palabra. Excusas. Mi escuela, mi trabajo. Hay muchas excusas. Jeremías, no fueron válidas las excusas delante de Dios. No digas que no vas a ir. Vas a ir y vas a decir todo lo que yo te mande. Mi hermano, las excusas son las herramientas de los incompetentes. No han entendido el mensaje del Evangelio. Su impotencia, su incompetencia, sus miedos eran las cualidades para un servicio efectivo a un pueblo rebelde. Dios escogió a un hombre débil para este servicio. ¿No dice eso 1 Corintios 1? ¿A quién Dios escogió? A lo débil, a lo necio, a lo que no es. Eso Dios ha escogido. Dios escogió a esos. Ha escogido y sigue escogiendo a esos. Estamos mirando los miércoles con Joel sobre cómo escogió Dios a un trinquetero como Jacob. Un tramposo, mañoso, y Dios lo escogió a él. Lo trajo, lo cambió y lo usó para su gloria. Jeremías, tus excusas no sirven. San Pablo dijo en 2 Corintios 12, el poder de Cristo se manifiesta en la debilidad. Los débiles son las personas que están capacitadas para servir. ¿Cuántas veces la sabiduría, la inteligencia en las personas son estorbos para que una vida sea usada? Porque el hombre se gloría en su conocimiento, quiere hacer las cosas en su inteligencia. Esas cosas que tiene le estorban. ¿Se recuerda al apóstol Pablo? Él tenía mucho conocimiento, este hombre. Usted, como lo hemos ya visto en Romanos o en Filipenses, donde da su una forma de biografía, todo lo que él tenía, el apóstol Pablo. Pero dijo al final, todo esto lo tengo como basura. Esto no me sirve para nada. Para servir a mi Dios, esto es una basura. No sirve. ¿Por qué? Porque no quiero que vean a Pablo. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Esta es la vida de los hombres que Dios ha usado. Esta Carmichael que se fue para África, esta hermana misionera. Por 40 años se fue, no se casó, dedicó toda su vida a enseñar a las mujeres el Evangelio de Cristo. Y ahora los jóvenes, las jóvenes, andan llorando por casarse, y ya cuando se casan, ya no saben cómo deshacerse de él o de ella. Porque no están buscando a Dios. Porque cuando buscan sinceramente a Dios, Dios le va a traer la persona correcta en el tiempo correcto. Pero no, los jóvenes ahora andan detrás de eso, unos hermanitas bien carnalotas y los hermanitos igual. Pues van muchos a las iglesias, nomás a eso. Hace tiempo me dijo una muchacha que llegó a la iglesia, dice, pues nomás llego y todos, parece buitres. ¿Ay? La carne, apenas llegan. Y luego, pues, se espantan las pobres muchachas. Están como buitres, nomás buscando. En vez de que busquen a Dios, están buscando eso. Por eso tienen matrimonios desdichados, porque no esperaron la voluntad de Dios. Lo hicieron ellos a su manera. Esta hermana dejó todo. Está en la historia, la vida de nuestra hermana. Muchos han sido bendecidos, muchas mujeres, por la vida de esta hermana, Amy Carmichael. Es una mujer ejemplar. Jeremías, tus excusas no sirven. Tienes que ser vaciado de ti para ser llenado de Dios, para que Él reciba la gloria. No vas a ir en tu fuerza, en tu conocimiento, en tus habilidades, sino vas a ir con tu debilidad para que Él sea glorificado. Por eso Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Jeremías, ¿eres joven? No. ¿Tus excusas? ¿Tus miedos? No te preocupes, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Cárcel, azotes, lágrimas, todo eso va a servirme para mi gloria. Así que Jeremías, te he llamado y vas a ser mi mensajero. Lean el capítulo, lean el libro de Jeremías. Eso fue precisamente un hombre de Dios, Jeremías. Ahora veamos qué mensaje iba a llevar Jeremías. Miren el 17, 1:17 de Jeremías. ¿Qué mensaje le dio Dios? Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Escucha, todo lo que te diga, miren el 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este es el mensaje que Dios le dio a Jeremías. Nos preguntamos qué clase de mensaje amerita un pueblo en estas condiciones, como hemos visto en esta mañana. Un mensaje de consuelo, de ánimo, de instrucción, de amonestación. No, Dios trae un mensaje duro, de juicio. Un mensaje doloroso, que le va a producir dolor al mismo mensajero. Jeremías mismo va a sufrir por el tipo de mensaje que va a entregar. Mire, arrancar, destruir, arruinar, derribar. Pura desgracia lo que va a anunciar Jeremías. Y la gente quiere que hablemos de amor nada más. Escribo por ahí en los medios y una mujer me escribe ahí y me dice, usted predica mensajes de odio, estudie más la Biblia porque Dios es amor. Ya me mandó a estudiar la Biblia la señora y no sabe que lo estoy haciendo precisamente todos los días la estudio. ¿Por qué? Porque quieren nada más lo dulce. Y este pueblo, cuando está en esta condición, ese mensaje de dulce no sirve para nada. Por eso ese mensaje del evangelismo muy débil, antibíblico, que lo primero que dicen es Dios es amor. Diles a la gente Dios es amor. No pueden digerir eso. Para que vean y disfruten la gracia abundante de Dios, primero tienen que ver su miseria. Cuando ven su desgracia, es cuando es algo precioso la gracia de Dios. Pero si no les dice uno eso, en esta semana hablé con un hombre en el teléfono. Ya fui a su casa, hablé con el hombre y le dije, esperaba cualquier momento me recordara a mi mamá o me colgara al teléfono, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Le dije así, claramente, mira, tú eres un miserable pecador delante de los ojos de Dios. Y no lo dejé hablar, seguí hablando. Y a ver, ¿qué me dice? Ya después lo dejé que me respondiera. No, dice, pues tienes razón. ¿Pero qué cree? Todavía el corazón está duro. Aún hablándole de esa manera, todavía no se quebranta el corazón. Ahora, si yo voy y le digo, mira, Juan, Dios te ama, Él es muy bueno y todo. Ni le importa. El mensaje es como este de Jeremías, que le duela, para que se humille, se arrepienta. Le dije eso. Necesitas arrepentirte. No, es que mi esposa, digo, olvídate, tu mujer ya está igual que tú. Los dos están perdidos y van rumbo al infierno. Los dos son unos miserables ante los ojos de Dios. Estaba yo un poco irritado, porque está duro el corazón. No pueden ver lo hermoso del Evangelio, que Dios haya querido mandar a su Hijo morir por un pecador. Presentarlo con todo esto y no lo pueden comprender. Hay que dar un mensaje como esto. Y Jeremías, el mensaje que le dan es un mensaje de desgracia. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Por eso Jeremías, ¿qué recibía a cambio de este mensaje? No sé cuántos han estudiado Jeremías, pero si ustedes estudian Jeremías, la vida de él es similar al apóstol Pablo. Jeremías fue azotado, fue puesto en la cárcel, fue liberado, vuelto a la cárcel, 3 veces por lo menos lo ponen en la cárcel por predicar el Evangelio, o sea, la palabra de Dios. Esto es lo que tuvo que enfrentar Jeremías. Ah, pero el tema de esta mañana, diga al débil, fuerte soy. Y Jeremías seguía adelante. Mi hermano, hay que hablar todo cuanto Dios mande. Para esta clase de mensaje, yo no escogería a Jeremías, la verdad. Jeremías, para mí, no es la persona indicada para este mensaje. Yo escogería a alguien más fuerte, más firme. Yo, como pecador, pero Dios escogió a alguien tierno. Dijo uno de los antiguos, tenía el corazón tierno como el de una mujer. Cuando hablaba Jeremías, hablaba fuerte, pero con una ternura. ¿Pero qué ternura va a haber cuando habla de juicio? Les dijo, ¿va a venir Babilonia? Dice el uno que la olla estaba acostada hacia el norte, porque del norte iba a venir, dice, versículo 1:13, iba a venir todo Babilonia, y le dice Jeremías al pueblo, mira, para que sufras menos, o sea, vas a sufrir de todas maneras, porque eres un pueblo apóstata, pero para que sea menos doloroso, ríndete, entrégate a Babilonia, porque va a venir, va a sitiar la ciudad, va a llevar a tus hijos cautivos, mejor ríndete para que sea menos doloroso. Lo acusaron de un vende patria. Por hablar de esa manera lo metieron a la cárcel. ¡Eres un traidor! Bueno, esta clase de mensaje necesitaba el pueblo, dadas las condiciones que tenía. El mensaje fue rechazado abiertamente. Jeremías 7, vamos a mirar algunos pasajes aquí. Estamos en el último punto, vean el capítulo 7. Si lo tienen, dice el 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, mira, no oísteis, y os llamé, y no respondiste. ¡Ah, qué doloroso es cuando Dios habla y la gente no oye y no responde! ¡Qué difícil es eso! Ya ve los papás cuando tenemos los hijos y nos ignoran. ¡Ah, cómo da coraje! ¡Nos ignoran los hijos! Y uno está que hierve de coraje. ¿Y qué le hacen? Se van hasta brincando los hijos. Y uno está... Dios dice, hablé y hablé y no me oíste. Llamé y no me respondiste. ¡Qué espantoso! Es un pueblo apóstata. Por eso este mensaje de juicio. Capítulo 6, un mensaje no solamente rechazado, sino ignorado. Capítulo 6, versículo 16. Ignorado, dice. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es para tu bien, pueblo. Mas dijeron, terminantemente, no andaremos. 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. No te voy a oír. No vamos a andar en el camino que tú tampoco, que nos estás señalando, tampoco. ¿Qué produce este mensaje en el corazón de Jeremías? Miren el capítulo 20 de Jeremías. Claro que va a haber dolor en el corazón de su siervo, el siervo del Señor. 20, versículo 7. Está hablando Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he resistido, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Es lo que está sufriendo Jeremías. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Puro problema al hablar Jeremías, el 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, ya no voy a predicar, dice. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo o de sufrirlo y no pude. O sea que siguió predicando. Dice el 11, bueno, el 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Mire todo lo que oía, las calumnias, la confabulación de la gente. Denunciar, vamos a acusarlo. Vamos a denunciarlo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero mira el mensaje de consuelo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios le prometió eso. Eres un muro de hierro, de bronce. Así que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y siguió predicando Jeremías, aunque le dolía. Es que predicaba él puros mensajes de terror. ¿Quién no se iba a enojar con él? Mire, capítulo 20, un mensaje de terror. 1. Este se llama Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Mire, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, lo que dice la profecía de Jeremías, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Tenían hasta cárcel ahí cerquita del templo. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo. ¿Cómo no lo van a aborrecer a Jeremías? Voy a hacer que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Oiga, ¿quién me va a querer así? Con ese tipo de mensaje de Jeremías, ¿quién lo va a querer? Por eso lo azotan, lo meten a la cárcel, pero es el mensaje de Dios. Y según capítulo 1, todo lo que te mande vas a decir, Jeremías. ¡Qué mensaje de terror! Si usted lee el 5 y el 6, aquí el 20, versículos 5 y 6, para no tomar mucho tiempo, pero ¡ah, cuánto dolor trae el mensaje de Jeremías! Ahora un mensaje de destrucción, capítulo 4 de Jeremías. 4, versículo 18. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? O sea, del pueblo de Babilonia que viene. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. He aquí la tierra estaba desolada y vacía. Hermano, son mensajes de Jeremías de destrucción. ¿Cómo esperamos que el pueblo le aplaude? Usted escucha a los predicadores que hablan de cosas de prosperidad y que confiésalo y todas ese tipo de patrañas. Toda la gente feliz aplaudiendo ahí. Sí, lo que esperabas te va a llegar en el 2020. Hasta me mandan a mí también algunas hermanitas, hermanos, por ahí me mandan, ¿ya? Que alguien me profetizó que el 2020 para mí va a ser el año fructífero. ¿Sí? Hay que aplaudir, me hacen sentir bien. ¿A usted le hacen sentir bien? Puras patrañas. Ese no es el mensaje de Dios. Este pueblo lo que necesita es que se arrepienta. Tenemos que predicar que Dios está siendo deshonrado. Su evangelio está siendo pisoteado. Su iglesia está siendo deshonrada. Tenemos que predicar eso para que el pueblo se arrepienta. El último mensaje de Jeremías, capítulo 7. Esto acabó de rematar. Pobre Jeremías, pero qué fiel a su Dios. Y esto es el mensaje para todos los hipócritas que vienen al templo. No es para ustedes, digo, es el templo en esa época. Pero también si hay algún hipócrita, también es para ustedes en esta mañana. Capítulo 7, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y dir. En la puerta está Jeremías del templo. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Mire, el mensaje es para los que vienen a adorar. No es para los del mundo, para los que vienen a adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Mira, eso es la gente que viene al templo, anda haciendo esto. Y dice el 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa al templo. sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Lo está llamando hipócrita. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Desapareció Silo. El lugar de adoración fue borrado por Dios. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste, miren, sigue el juicio de Dios, pero los llama hipócritas. Vienen al templo, pero se la pasan blasfemando, hurtando, robando, y los acaba de acusar Dios. Y vienen y siguen con lo mismo que Cristo hizo con los escribas y fariseos. Se lavan por fuera, pero son una, ¿qué dice? Unas víboras. Se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera está blanco y abajo está el muerto. Mis hermanos, pero es un mensaje que debe ser predicado, dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, cuando es oportuno y cuando es inoportuno, cuando oigan o dejen o no oigan, cuando les guste o no les guste, cuando lo acepten o lo rechacen, cuando te maltraten o te amen, cuando vivas o cuando mueras, pero Cristo debe de ser anunciado. Este tipo de mensaje. Si usted mira la vida de Jeremías, Dios cumplió. No solamente le dio el mensaje, no solamente lo llamó, le hizo ver la condición del pueblo, lo envió, pero lo más hermoso es esto: no lo mandó solo. Le dio el mensaje, pero dice: yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. Y si usted mira todo el libro de Jeremías, si pudiera, es muy largo para que lo lean en una sola tirada. Yo un día lo hice y terminé llorando por ahí. Es conmovedor. El capítulo 38 en adelante, hay unas palabras muy hermosas en el libro de Jeremías. No se las voy a dar ahí para que lo estudien ustedes. Cuando viene Babilonia, entran a Jerusalén. Ya invadieron a Jerusalén. Pero el que viene al frente del ejército trae una orden del rey de Babilonia. Le dice: cuando encuentres a Jeremías, guárdalo. Y pregúntale qué es lo que quiere. Y lo que quiera, dale a Jeremías. Si se quiere quedar ahí, déjalo. Provéele de lo que necesita. Si se quiere ir con los demás que han viajado a Egipto, que vaya, provéele de lo que necesita. Cuando usted mira el tierno cuidado de Dios por su siervo, hay ruina, muerte, sangre, todo se ha destruido. Y en medio de toda esa ruina, Dios está mirando a su siervo. Y usa un impío para que protejan a él. Cuídalo, guarda su vida y lo que necesita, dale. Este es nuestro Dios. Este es el Dios nuestro cuando seguimos las indicaciones que Él nos da. Por eso Él dice: no desistas de dar el mensaje que te he dado. Porque si no lo haces, dice el versículo 1:17, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías, entrega el mensaje que te he dado. No les tengas miedo. No le tengas miedo a la gente, porque si no lo haces, yo te voy a quebrantar delante de ellos. Te voy a quebrantar. Por eso Jeremías dio el mensaje de Dios, aunque eso significó mucho dolor para este hombre. Pero tenemos que predicar este mensaje. Así que, nada de excusas, ustedes pueden hablar de Cristo, ¿verdad? ¿Sí saben hablar a ustedes? Y unos hablan mucho, pero así como hablan de otras cosas, hablen de Cristo. Hablen de Cristo. No pongan excusas. Es que no sé hablar. Es que yo no soy pastor, no fui al instituto, al seminario. Es que yo no, Dios no, yo no tengo ese don. Ese no es un don, ¿verdad? Cuando dicen que no tengo el don de hablar, pero tienen el don de lenguas. O sea, por ser muy habladores. ¿Cómo si tienen el don para hablar de otras cosas y no tienen el don para hablar de Cristo? Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, en esta mañana. Señor, gracias porque te has complacido en llamar gente débil, como dice tu palabra. Y así llamaste a Jeremías, Señor. Las condiciones al pueblo que iba a ministrar era un pueblo difícil, apóstata. Parece el mundo de nuestros días, Señor. No quieren nada contigo, Señor. Abiertamente rechazan tu palabra. ¿Cómo se escucha que blasfeman tu nombre? Tu iglesia la deshonran constantemente aquellos que se llaman cristianos y viven unas vidas de vergüenza. Señor, Jeremías, a un pueblo así lo llamaste. Lo llamaste, Señor, con todas sus debilidades, sus limitaciones, Señor. Padre, le diste un mensaje difícil, que él mismo sufría cuando daba ese mensaje, Señor. Pero era indispensable proclamar esta clase de mensaje. Ayúdanos, Señor, en estos días, que no seamos débiles, porque, Padre, tenemos nuestra fortaleza en ti. Como dice tu profeta Joel, diga al débil, fuerte soy. Somos fuertes en ti, Señor. Nuestra fortaleza viene de ti, Señor. Como tu siervo Pablo nos dice, Señor, que tu poder se perfecciona en la debilidad, se manifiesta en las vidas débiles, Señor. Y todo para que la gloria sea para ti, Señor. Padre, bendice tu iglesia en este lugar, Señor. Y que lo que hemos escuchado en esta mañana nos desafíe y que no estemos poniendo excusas para servirte, Señor. Hemos visto ejemplos de personas que llamaste. Nosotros no somos diferentes, ni ellos eran diferentes de nosotros. Pecadores iguales, solamente que ellos eran vidas comprometidas contigo, Señor. Decididas para agradarte. No importando el precio, Señor. Muchas gracias, Señor, en este día. Otra vez, te damos la gloria, porque solo tú eres digno de ello, Padre. En el nombre de Cristo.